momento.
Muy bien.
Bueno, 16 de las 12 del mediodía en la República Argentina. ¿Cómo le va, Ricardito Alfonsín? ¿Cómo anda? Buen día.
¿Cómo te va? ¿Qué decís, Albino? ¿Cómo andás?
Muy bien. No te voy a... Yo tengo ese problemita que a veces tuteo y otras veces no. Y siempre hablamos del tema. Bueno.
Tiene un nombre en psicología eso.
¿Cómo se llama?
No te lo quiero decir. Preguntale a tu psicólogo.
¿Qué? Debería tener un psicólogo primero.
Eso de cambio de personalidad, no sé si.
Ah, mira vos. No
es nada grave.
No es nada grave. No, es verdad, pero a veces...
Ni siquiera es para incómodo para los demás.
No, estamos de acuerdo. Pero, digamos, es una encrucijada que generalmente suele ocurrir en los medios de comunicación. Porque el formato de la radio tradicional era que una demostración de respeto era tratar de usted a las personas, pero claro, se te empieza
a
mezclar.
Pero vos no sos muy respetuoso.
Bueno.
Por más que te trata de usted, pero te pega el palo.
Sí, claro. No sigamos.
Ricardito, leí por ahí el fin de semana y en todo caso aprovecho que estás del otro lado para preguntártelo, que Alberto Fernández te había propuesto la posibilidad de poder asumir alguna oficina vinculada con algún control específico a los funcionarios para evitar casos de corrupción, por ejemplo, algo por el estilo. ¿Existió algo?
No, mira, Alberto fue muy generoso conmigo. Ha sido públicamente muy generoso y en privado muy generoso, pero vos sabés que hemos hablado con él de esas cosas. Y yo le decía que quiero ser útil a la futura gestión, si se aplican las políticas que fueron anunciadas durante la campaña, porque creo que el país necesita un cambio de rumbo en lo económico y en lo social, aunque no solo, y que yo puedo defender esa política que seguramente van a generar resistencia mucho más desde el llano. Podrían desacreditarme, en principio, algunos correligionarios si yo ocupara algún cargo atribuyendo a mis posiciones motivaciones carguistas. A mí los cargos me importan tres pepinos y creo que lo he demostrado. Y eso sí.
No, pero en este caso, sí. Ricardo, perdóname, en este caso no se trata de que te va a convocar, o por lo menos en la versión esta periodística que yo la confronto contigo, naturalmente, no se trata de que te va a convocar para que asumas una secretaría de gestión respaldando o mostrándote como integrante de su propio equipo. Te mencionan eventualmente como algún dirigente opositor que va a ocupar un cargo que generalmente se da a la oposición, ¿me entendés? O sea,
sí, pero a mí no me ha dicho nada de eso. Uh-huh. Alberto, y hablamos de cosas que trascienden los cargos que podrían ocupar distintas personas. Hablamos de la necesidad de cambiar, como te decía, el rumbo económico, apostar a la producción, poner el servicio financiero al servicio de la producción. Claro, para eso es necesario que la política haga algo para que haya alguna actividad económica que sea realmente rentable, porque si no, ¿para qué razón iría a contraer préstamos una persona al banco si luego la actividad productiva no fuera rentable, ¿no? Hablamos de la necesidad de cuidar la industria y el trabajo nacional, hablamos de la necesidad de enfrentar algunos de los problemas más severos que tenemos a partir de diálogo y acuerdos básicos, y para eso era necesario terminar con la grieta, me comprometí a apoyarlo en eso también. Bueno, en fin, ahora te digo esto, si el día de mañana, frente a la política que hay que decidir, como le ocurrió a Alfonsín, se generaron reacciones que ponen en riesgo la estabilidad política, la gobernabilidad o la posibilidad de que las medidas que se aplican cumplan con sus efectos. Si en ese caso fuera más útil estar ocupando un cargo, lo haría. No tengo ningún problema en hacerlo, porque creo que nada está por encima de defender las ideas que uno cree que son las mejores para ordenar la sociedad, ¿no?
No, pero sobre todo porque, digamos, ahora miré bien... En realidad es interesante el cargo, porque el cargo es el cargo que pergeñaron o que por lo menos se publicó durante el fin de semana.
Bueno, por Infobae, pero yo no sé nada de
bueno,
eso.
Bueno,
me preocupa más otras cosas.
Es una especie de refundación de lo que actualmente ejecutó como función Laura Alonso, digamos. Es decir, una unidad pensada para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero. Por ejemplo.
Sí, ya sé, pero ya te digo cuál fue mi conversación con Alberto.
No hablaron del tema.
Me parece bien tu opinión, me parece, a pesar de que no te animás a tutearme, te animás a decirme qué es lo que debería hacer o insinuármelo, pero mi opinión es otra.
No, si yo no insinúo nada, te estoy preguntando si vas
a... Bueno, indirectamente. Tal vez fue una impresión mía.
No, malinterpretaste, porque al contrario, vos dijiste que yo no quiero un cargo.
Perdóneme entonces, por favor.
Por el amor de Dios, no hace falta tanto. Bueno. No, pero digo, yo lo único que hice fue remarcar que, de hecho, vos sos un hombre del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y acá, en la legislatura, en el Senado, por ejemplo, hay muchos cargos.
Sí, pero no soy un hombre que me dedico solamente a hablar de la provincia de Buenos Aires, no soy un hombre que me dedico a hablar de los municipios, porque el nuestro es un partido nacional, provincial y municipal, y eso le reclamo a los radicales. No, vos te estarás de acuerdo, pero como le hablo a la audiencia, yo, y seguramente muchos radicales están escuchando, tengo interés en decirle que además de preocuparse por lo local, se preocupen por lo provincial y lo nacional.
¿Y de qué manera le aconsejás que se preocupen?
Y asumiendo los comités, la responsabilidad que tienen. Un comité no solo tenemos que discutir las cuestiones locales, el barrido, el alumbrado, la limpieza, que son cosas muy importantes, sino también tenemos que discutir qué es lo que pasa en el gobierno nacional, porque ¿de quién depende la inflación del gobierno municipal? ¿De quién depende la política de empleo del gobierno municipal? ¿De quién dependen las jubilaciones del gobierno municipal? ¿De quién depende la defensa de la pequeña y mediana empresa del gobierno municipal? No, depende del gobierno nacional. Así que si vos limitas tu discusión solamente a las cuestiones locales, en alguna medida estás haciendo una suerte de abdicación política, ¿no?
Bueno, ¿y vos creés, porque ayer te vi en las redes sociales elogiando la foto del abrazo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, vos crees que...
Te leíste.
Te leí en las redes sociales, sí.
Por verme no salí en la foto.
No, claro. Bueno, está tu fotito. ¿Sabés que nuestras charlas ya se parecen más?
Modo Moreno,
sí,
¿no?
Sí, nuestras charlas se parecen más a las de Moreno.
Se parecen a las de siempre.
Sí, exactamente.
A las de siempre.
Bueno, pero vos creés, digamos, que ese abrazo se va a consolidar, que hay predisposición de Macri y de la oposición a partir de mañana de generar alguna especie, digamos, de relación. Porque la verdad es que si alguien tiene que calificar lo que ha sido la gestión de Mauricio Macri es agigantando permanentemente la grieta. ¿Por qué habría de ser distinto ahora en la oposición?
Es una buena pregunta. Nosotros desde el año 2015 tratábamos de convencerlo al partido de que influyera sobre el PRO para que hiciera algo para terminar con la grieta, porque la grieta no genera las condiciones políticas adecuadas para enfrentar en conjunto algunos problemas. Sin embargo, como podrán ver, no nos dieron demasiada pelota ni en el radicalismo ni en Cambiemos. Pero yo creo que es lo que hay que intentar, y espero que hacia adelante la Unión Cívica Radical, bueno, sea consecuente con lo que siempre ha creído. La Unión Cívica Radical siempre ha creído que hay problemas que tienen que ser encarados por consenso. Espero que, con independencia de lo que haga el PRO, creo que también hará algo parecido, la Unión Cívica Radical no se preste a la intención que tienen algunos de que exista en el futuro una oposición salvaje, porque eso sería gravísimo.
¿Y no entendés que hay radicales que piensan más o menos muy parecido a la posición que en ese sentido ha tomado Mauricio Macri?
No.
A ver, te lo digo en otros términos, que hay un sector del radicalismo que ha hecho negocio de la grieta también.
Sí, es un negocio electoral que han hecho muchos, no solo el radicalismo. También anteriormente se apostó a este tipo de relacionamiento entre las fuerzas políticas porque creían que era rentable electoralmente, pero espero que aprendamos todos. Me da la impresión que desde el Frente para la... mejor dicho, desde el Frente de Todos, que reúne a muchos hombres y mujeres que estaban en el Frente para la Victoria, se ha aprendido. Espero que hayamos aprendido nosotros también. Y espero que hacia adelante, además de repetir permanentemente que la política es diálogo, bueno, lo hagamos, ¿no? No solamente se trate de una afirmación retórica.
¿De quién es el 41% de los votos que sacó Juntos por el Cambio?
Una proporción muy importante de un electorado radical, filo radical, culturalmente radical, incluso una proporción importante del 48%. Esto es lo que no entienden los hombres y mujeres que han venido conduciendo la Unión Cívica Radical. Ven que la Unión Cívica Radical es incapaz de recuperar su relación con la sociedad. De allí el temor a que si se termina Cambiemos, el escenario futuro sea el desierto. No entienden que hay no solo vida después de Cambiemos, sino una vida mucho mejor desde mi punto de vista.
¿Vos crees entonces que el radicalismo debería tener fórmula propia en el 2023?
Yo lo creí en el 2015, lo creí en el 2019 también, pero no fue posición mayoritaria. Creo que esas posiciones, digamos, la posición de la mayoría puede ser otra ahora. Hay que trabajar, nada se hace fácil, nada se hace fácil ni hablando solo por la radio ni yendo a la televisión. Yo acabo de venir de Córdoba. El día que me reuní con Alberto Fernández, que salía del hospital además, desde allí me contraje y todo, fui a Paraná, a Villaguay, pasé por Santa Fe. Bueno, hay que militar, o a veces algunos radicales creen que militan porque se reúnen a conversar entre ellos, ¿no?
La última que te hago tiene que ver con algo que yo pongo en duda, pero es una apreciación absolutamente personal. Obviamente quiero conocer la forma en la que vos analizás ese tema. Este gobierno, falto de alguna medida de gobierno que haya generado buena impresión en la gente, más bien, sobre todo en cuestiones económicas, la pifió fulero, digamos, resalta como virtud de los 4 años de Cambiemos en el gobierno algunas cuestiones que están íntimamente asociadas con la historia del radicalismo, ¿no? Sí, la república, la libertad, ¿efectivamente lo viste así?
No, creo que podríamos haber hecho muchísimo más, y sí lo saben los radicales, porque se los he dicho a ellos y no lo hicimos. En primer lugar, puede ser que Cambiemos realmente haya tenido vocación para el diálogo, pero no ha podido demostrarlo. Permanentemente dicen que durante todos estos años han dialogado y a través del diálogo han podido obtener determinadas leyes. En realidad, los que dialogaron fueron los de la oposición, si vos querés, porque Cambiemos no tenía mayoría, tenía minoría, de manera de que si no dialogaba no se podía aprobar ninguna ley. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, está clarito.
Por ahí, no porque ustedes no puedan entender, sino porque lo explico de manera... Bueno, en segundo lugar, yo te digo que en lo institucional tendríamos que haber avanzado en la modificación del Consejo de la Magistratura, que está integrado de manera tal que no puede garantizar a la sociedad que controlará que el Poder Judicial sea independiente del Ejecutivo y de otras formas de poder. Se violentaron los equilibrios previstos en la Constitución Nacional. Nosotros criticamos muchísimo esto, Albino, hasta el 2015, pero muchísimo, en el Congreso y en todos los medios. Y los medios criticaron muchísimo esto. Pasaron 4 años después del 2015 y nada hicimos con relación al Consejo de la Magistratura. Pregúntenles ustedes, porque están ustedes para poner en evidencia muchas cosas que no son tan evidentes, o mejor dicho, para desmitificar algunas cosas. Después, con otro tema, los DNU. ¿Ustedes saben las críticas que nosotros hicimos a la reglamentación de los DNU? Para que la audiencia sepa, ¿un DNU qué es? Es un acto que sanciona el Ejecutivo que no puede sancionarlo porque es competencia exclusiva del Congreso. La Constitución Nacional le permite, en algunos casos muy excepcionales, hacer cosas que le corresponden al Congreso. Hay una ley que reglamenta esa habilitación de la Constitución Nacional. Pero ¿cuál es el error que cometió esa ley? Transformó lo que era una excepción en regla. Nosotros lo criticamos muchísimo, pero muchísimo. Nadie te puede decir que no, nadie que haya sido diputado durante los últimos 10 años te puede decir que no. Y sin embargo, pasaron 4 años y sigue siendo la misma la ley que reglamenta el ejercicio de los DNU, ¿no? Bueno, entre otras cosas, el diálogo es otro valor fundamental para la República. Y no ha sido valorado. Es un valor fundamental para la República el diálogo. Y por otro lado, la designación de jueces por decreto de la Corte, avalada por la Unión Cívica Radical. ¿Les parece a ustedes que eso es muy republicano?
No, bueno, y en el medio dejaron casi como un procurador general de la Corte, jefe de los fiscales, a alguien que no tenía por lo menos el derrotero legal para su designación, ¿no? Me parece un dato menor, pero no lo es en una justicia tan cuestionada como lo ha sido esta y la anterior también, ¿no?
Por eso, miren, yo creo que hacia adelante, y espero que lo haga el gobierno, y si no lo hace yo voy a estar planteando las mismas posiciones, ¿eh? Yo no soy un tipo que cambio de idea cada 2 años. Me puedo equivocar, desde luego, y tal vez me equivoco como el que más. Pero mientras no me convenzan de que lo que decía es incorrecto, seguiré diciendo lo mismo. Espero que hacia adelante, digo, haya cambios en este sentido, ¿no? Y muchas otras cosas, Albino, en las que podíamos haber avanzado, que seguramente hubieran llevado tranquilidad a la sociedad y nos hubieran permitido recuperar un mayor nivel de confianza en las instituciones, que en el fondo es recuperar confianza en los políticos, porque las instituciones no nacen por generación espontánea, son diseñadas por el hombre, ¿no?
Ricardito, que tengas un excelente fin de año. Gracias por la predisposición de siempre.
Igualmente, un abrazo muy grande. Felices fiestas para todos. Un
saludo, Ricardo. Felices fiestas.
Chao, hasta luego. Ricardito Alfonsín, ahí estaba. Hablábamos con un hombre que para mí resulta interesante el hecho de que
por ahí Ricardo, pueda... si te hubiese vestido, no te hubiese hecho, no te hubiese peleado ni la mitad de lo que te peleó, porque con ese color.
Está morado. El vino está morado, es verdad.